Honorables, Mr. Tangilo has called
Presidente de la Asamblea General y Vicepresidente de la República. Honorable señor Lacalle Pou, Presidente de la Cámara de Representantes, distinguidos miembros del Parlamento, ministros, excelencias, miembros del cuerpo diplomático,
señoras y señores, amigas y amigos, muchas gracias por su cálida bienvenida. Es un placer y un gran honor estar en Uruguay, especialmente en la celebración del bicentenario de la Revolución Oriental. Felicidades.
Distinguidos miembros del Parlamento, damas y caballeros, amigos, se trata de un honor extraordinario el poder dirigirme a esta augusta Cámara de Representantes del Parlamento. He ansiado hacer esta visita durante mucho tiempo. Sé que no hay una religión oficial en Uruguay, pero me han dicho que hay dos sectas bien diferenciadas, Peñarol y Nacional. Bueno, yo no tomo partido ni por el uno ni por el otro, soy neutral. Señor Presidente de la Asamblea General, yo sé que usted tiene su favorito, pero a los otros les deseo buenas suertes esta noche contra Santos. Creyente. Hubo dos cosas acerca de ese campeonato mundial en Sudáfrica el año pasado. La primera, en el camino hacia las semifinales, Uruguay eliminó a la República de Corea, mi equipo. Permítanme asegurarles que está todo perdonado, por lo menos de mi parte. La segunda, cuando se trata de los colores del equipo, las Naciones Unidas y Uruguay comparten la misma bandera, la celeste. Eso es muy adecuado. Lo hacemos en el campo del fútbol, en las relaciones internacionales, y por ello el pueblo uruguayo está haciendo una verdadera diferencia a través de un acto, poniéndose la celeste. Lo hacemos juntos una y otra vez. Cuando los valientes hijos e hijas de Uruguay ayudan a las Naciones Unidas a mantener la paz en alguno de los lugares más peligrosos del mundo, cuando Uruguay sirve de modelo para la reforma de las Naciones Unidas en el ámbito del desarrollo, en el contexto de la iniciativa Unidos en la Acción, cuando Uruguay hace oír su voz en pro de un mundo libre de armas nucleares, que no quepa duda. Uruguay podrá ser pequeño en el mapa, pero es grande en la influencia que ejerce en el mundo. Hoy quiero referirme a ese tipo especial de liderazgo uruguayo y al ejemplo que dan ustedes en el mundo. No hay mejor lugar para mí que hacerlo en su presencia, los representantes elegidos del pueblo de Uruguay, porque ustedes, los parlamentarios, aprueban los presupuestos, ustedes son los verdaderos representantes, son los que representan los deseos y aspiraciones del pueblo uruguayo. Como parlamentarios, si aprueban los presupuestos, debaten las leyes, ustedes formulan preguntas difíciles y promueven el cambio. Ustedes están trayendo a la vida moderna las conmovedoras palabras del gran fundador de su nación, José Artigas.
That emanan de vosotros y ella cesa ante nuestra presencia soberana.
Los valores republicanos uruguayos son un ejemplo para el mundo. Entonces, en realidad, mi mensaje de hoy se resume en tres palabras.
Muchas gracias, Cuba.
Damas y caballeros. Estamos reunidos en esta magnífica casa de democracia, rica en historia y tradición. Este recinto es el hogar de una de las democracias más antiguas de América Latina. Sus partidos políticos son algunos de los más largas datas, no solo en la región, sino en el mundo. Sé que ustedes pasaron por un oscuro periodo de dictadura y abusos de los derechos humanos. Ustedes transformaron su dolor en progreso, tolerancia y solidaridad. Las Naciones Unidas están de su lado, defendiendo los derechos humanos y la democracia. Ustedes son uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Se han comprometido profundamente con el diálogo, son líderes en el multilateralismo y la cooperación internacional. En tan solo unos días, Uruguay asumirá la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, la primera mujer presidente de ese Consejo de Derechos Humanos. He venido a América del Sur con un mensaje de compromiso y de esfuerzos profundos. En todo el continente las economías están creciendo, las democracias están afianzando y su influencia a nivel mundial está aumentando. He venido a reconocer ese progreso, a celebrar sus logros en materia económica, social y de derechos humanos y a poner de relieve el papel que desempeñan como puente entre el norte y el sur, incluso en momentos en que ustedes avanzan cada vez más hacia la cooperación sur. En la región, Uruguay ocupa el lugar más alto en materia de igualdad y el más bajo en pobreza. Ustedes son un país de ingresos medios, pero sé que tienen dificultades en el área del desarrollo. Estoy aquí también para alentar sus esfuerzos para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para hacer frente al legado de pasadas violaciones de los derechos humanos, para potenciar el Estado de Derecho y la inclusión social. Sé que ustedes serían los primeros en decir que hay más que hacer. Estoy convencido de que las Naciones Unidas pueden desempeñar un papel más amplio en la región, del mismo modo que la región puede desempeñar un papel aún más importante en las Naciones Unidas. Y estos son momentos trascendentales, tiempo de grandes cambios y de esperanzas aún mayores. Transformaciones que no hubiéramos imaginado en toda nuestra vida ahora están teniendo lugar en una breve cerrada de ojos. En Medio Oriente y África del Norte, la gente se une en un clamor histórico por libertad y democracia, y mayor libertad y participación en la democracia. Estoy muy preocupado acerca de la situación en Siria. Una vez más, le insté al presidente Assad y a sus autoridades a que protejan protejan a su pueblo, a que respeten sus derechos, a que escuchen sus voces. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son los desafíos? Crear las condiciones para que los refugiados vuelvan. Implementar una reforma que tenga sentido ahora, antes que sea demasiado tarde. Más cerca de ustedes, su dinamismo y diversidad, su creciente empoderamiento de las mujeres y su compromiso en el logro de la integración regional están dando paso a lo que se llama la década de América Latina. Estos cambios se sustentan en los valores que más apreciamos: la dignidad y la oportunidad, la igualdad y la justicia. En un sentido más amplio, hemos entrado en una época de integración e interconexión. Los mayores desafíos de nuestra era, el cambio climático, el desarrollo sostenible, las enfermedades, la pandemia, la turbulencia financiera internacional, son estos problemas mundiales que exigen soluciones a nivel mundial. No hay un único país ni grupo de países que pueda resolver estos temas. Nosotros necesitamos apoyo colectivo y tenemos que utilizar todos los recursos posibles en la comunidad internacional. En los próximos años tendremos la cumbre de Río más, y ahí, para un país cuya economía está tan relacionada con los recursos naturales, esto es sumamente importante. Esta edad de la era de la integración revela dos verdades para el siglo XXI. Por un lado, esto debe hacerse a través de todos los países del mundo, juntando los recursos. En segundo lugar, que todos los países, todas las personas pueden hacer una diferencia perdurable. Esto también es lo que Uruguay está mostrando. Comencemos con las operaciones de mantenimiento de la paz. Durante más de 60 años, las Naciones Unidas se han sacrificado y servido para los ceses de fuego, para la seguridad, para el apoyo a las comunidades y a proteger a los más vulnerables. Han mantenido la paz y la seguridad en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Para millones de personas, el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es su última y mejor oportunidad. Uruguay ha participado en esta labor que salva vidas desde 1951. En el curso de los años, más de 25.000 uruguayos han prestado servicio en 21 misiones de mantenimiento de la paz. Ahora mismo, más de 2.400 uruguayos están sirviendo bajo la bandera celeste. Uruguay, país de escasa población, aporta más contingentes per cápita que ningún otro Estado miembro de las Naciones Unidas. Son los primeros en el mundo. Muchas gracias por ese compromiso. Miles de kilómetros al norte, hay soldados uruguayos desplegados en la orgullosa pero sufriente nación de Haití. Miles de kilómetros al este están sirviendo en otro lugar aquejado de problemas: la República Democrática del Congo. Sus ciudadanos podrían preguntarse con razón por qué nuestros soldados, nuestros hijos e hijas están tan lejos. Aparentemente no habría interés ninguno para ellos. Mi respuesta sería simple. Una y otra vez, los soldados uruguayos están contribuyendo a cambiar una situación, la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ustedes contribuyeron defendiendo a civiles inocentes en la ciudad de Goma, en Haití, y en otras partes protegieron a las personas de las comunidades arrasadas por los desastres naturales. Sus soldados están muy bien entrenados, saben cómo actuar en terrenos difíciles y hostiles, proporcionan los helicópteros, un recurso escaso y precioso para nosotros, y trasladan rápidamente a los heridos para que reciban atención médica, además de rescatar a los inocentes de situaciones de peligro. Crean las condiciones para que los civiles puedan regresar a su vida cotidiana y apoyan la transición del conflicto al desarrollo. La seguridad para los niños, para que ellos puedan jugar libremente, para que las mujeres puedan portar el agua, para los hombres y las mujeres, para que puedan realizar sus actividades productivas y apoyar a sus familias. Realmente me conmovió profundamente el relato de una niñita de 11 años de la República de Congo, que le dijo un soldado uruguayo. Le dijo, gracias. Gracias a usted, ahora puedo caminar a la escuela sin el miedo constante de ser violada. Honorable miembro del Parlamento, los uruguayos han hecho grandes sacrificios en nombre del bien del mundo. Han derramado su propia sangre en nombre de la paz mundial. 27 de los suyos, de los mejores jóvenes, han pagado el precio más alto por la causa de la paz, la seguridad y los derechos humanos. Los soldados son sus hijos e hijas, muy valientes, pero también son los mejores y los más brillantes del mundo. Quiero que sepan que estoy orgulloso de ellos. Quiero que sepan lo agradecido que estoy personalmente a todos ellos y a ustedes, y cuánto nosotros valoramos su extraordinaria contribución. Y quiero que sepan que he asumido el compromiso de resolver el problema de que los pagos se hagan puntualmente. Estamos trabajando mucho, muchísimo, para encontrar una solución y no cejaré en ello. Damas y caballeros, distinguidos miembros del Parlamento, señores y señoras, Uruguay está marcando el camino para forjar un sistema de las Naciones Unidas más coherente, más eficaz, más eficiente para el siglo XXI. Las Naciones Unidas han iniciado una revolución en la manera que trabajamos sobre el terreno día tras día. Una revolución que creemos que nos permitirá actuar con más eficiencia y más eficacia, que nos ayudará a escuchar más atentamente a los gobiernos, a la sociedad civil y atender las necesidades reales, que nos ayudará a movilizar conocimientos especializados en todo el sistema de Naciones Unidas. Lo llamamos Unidos en la Acción. Elegimos algunos lugares para poner a prueba esta innovación. Cuando llegó el momento de seleccionar un país de ingresos medios en el mundo, Uruguay expresó su interés en participar. En los últimos 5 años, Uruguay ha sido el campo de experiencia mundial de un enfoque renovado a las Naciones Unidas y los países de ingresos medios, un enfoque que pasa de la asistencia basada en proyectos a un compromiso de índole normativa en cuestiones que son de interés tanto para los países de ingresos altos y medios como para los países de bajos ingresos. Los países de ingresos medios todavía tienen mucha gente pobre, a menudo debido a las desigualdades regionales, étnicas o por razón de género. Pero ustedes también tienen una enorme experiencia para compartir con los demás, especialmente en cuanto a las dificultades que traen la cuestión del trabajo de género. Aquí en Uruguay ustedes no solo han logrado su objetivo de desarrollo del milenio, sino que están apuntando más alto con una agenda de objetivos aún más ambicioso, y les agradezco mucho. Nuestro programa común en Uruguay está diseñado para seguir reduciendo las desigualdades y la exclusión social, especialmente entre los niños y las mujeres. Para fortalecer las instituciones, promover el desarrollo sostenible y proteger los derechos humanos. Y un ejemplo importante hoy en lo que se refiere a la reforma de las cárceles. Una vez más es el tema de las Naciones Unidas está aportando su experiencia colectiva para proponer soluciones a complejos problemas nacionales. Gracias por confiar en nosotros. Más adelante, este año, el mundo se reunirá para intercambiar experiencias sobre la iniciativa Unidos en la Acción. La reunión tendrá lugar aquí, en Montevideo. Agradezco a Uruguay por ser anfitrión de esta conferencia. Y les agradezco a ustedes por marcar el camino. Señor presidente, parlamentarios, damas y caballeros, permítanme concluir con otra dimensión del liderazgo a nivel mundial, su persistente labor para lograr un mundo libre de armas nucleares. Agradezco especialmente el apoyo de Uruguay a mi propuesta de 5 puntos sobre el desarme nuclear. El compromiso de su país es firme como una roca a todo nivel, desde su participación en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, hasta el Tratado de Tlatelolco de Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Uruguay también se pronunció contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y a favor de la negociación de un tratado sobre comercio de armas. Su oportuna ratificación de la Convención sobre Municiones del Racimo contribuyó a que esta entrara en vigor en agosto pasado. Rindo tributo a su liderazgo. Estrechemos nuestra colaboración en esta gran causa común. Señor Presidente, distinguidos miembros del Parlamento, damas y caballeros, voy a terminar con una anécdota personal. Cuando era niño, me dijeron mis maestros algo muy interesante, muy curioso. Los maestros nos dijeron que si uno cavaba desde Corea, cavaba la tierra, iba a llegar a un lugar muy especial, un lugar llamado Uruguay. Uruguay y Corea, ahora nos damos cuenta que estamos en las antípodas. Por lo tanto, desde una edad muy temprana, Uruguay estuvo en mi mente como un lugar de fascinación y curiosidad. Y yo quería ir ahí. Pero, como secretario general de las Naciones Unidas, más que por fascinación, estoy aquí para fortalecer nuestra situación por la seguridad y la libertad mundial y el desarrollo de los derechos humanos. Me llevó 67 años, pero lo logré. Estoy acá, pero no cavé la tierra. Y debido a las cenizas del volcán, vine por aire, por tierra y por mar. Quizás cavando hubiera llegado más rápido. Pero quiero que sepan algo que he aprendido en mis muchos años de servicio internacional. Cuando se trata de ayudar a ejercer el liderazgo en las grandes cuestiones del día, ustedes son un modelo de inspiración de tolerancia, inclusión y solidaridad. Cuando Corea fue atacada por los coreanos del norte en la década del 50 y más adelante, las Naciones Unidas fueron realmente una inspiración para todos los coreanos. En estos días he encontrado mucha gente en todo el mundo, gente joven, que consideran a las Naciones Unidas como su fuente de inspiración. En ese sentido, Uruguay, y no es el tamaño del país lo que cuenta, sino que es su espíritu. Yo siento ese espíritu aquí, ahora. He visto la diferencia que Uruguay ha hecho. Quizás ustedes en el mapa vengan y nosotros vengamos de diferentes partes del mundo.
¿Son ustedes libertales? Y creíste yo.